Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
Former Bosnian Serb leader Radovan Karadzic.
El jueves, el ex líder serbo bosnio Radovan Karadzic compareció por primera vez ante un juez de crímenes de guerra de la ONU en La Haya. El juez Alfons Ori expuso los cargos y dijo:
Mr. Karadzic, you are charged with one count.
Señor Karadzic, usted está acusado de un cargo de genocidio de acuerdo con el artículo 4 de la ley de la Corte Internacional, de un cargo de complicidad para cometer genocidio de acuerdo con el artículo 4 de la referida ley, de 5 cargos de crímenes de lesa humanidad de acuerdo con el artículo 5 de dicha ley y de 4 cargos de crímenes de guerra de acuerdo con los artículos 2 y 3 de la misma.
Karadzic afirmó que presentaría su defensa después de haber estudiado los cargos. Radovan Karadzic dijo:
Debo decir que este es un asunto de vida o muerte. Si el señor Holbrook aún quiere que muera y lamenta que no haya pena de muerte, me pregunto si su brazo será lo suficientemente largo como para llegar hasta donde estoy.
El periodista serbio Aleksandar Vasovic elogió a Serbia por extraditar a Karadzic. Vasovic dijo:
This is a major step towards...
Este es un gran paso para que Serbia ocupe un lugar en Europa, a donde el país pertenece. Serbia ahora debe llevar a cabo este juicio y otros juicios. Quizá, con suerte, pronto el del general Radko Mladic, para afrontar todo lo que se ha hecho en nombre del pueblo de Serbia, incluso los crímenes y atrocidades y todo lo demás.
Radovan Karadzic fue arrestado en Belgrado la semana pasada, luego de 13 años de búsqueda. Karadzic dijo que no reconoce al Tribunal de Crímenes de Guerra de la ONU y que planea dirigir su propia defensa. En Irak, las Fuerzas Armadas estadounidenses admitieron que asesinaron a 3 civiles inocentes y que luego publicaron una declaración falsa para encubrir el ataque. El 25 de junio, 2 mujeres y un hombre perdieron la vida cuando soldados dispararon cientos de municiones contra su auto mientras se dirigían hacia su trabajo en un banco del aeropuerto de Bagdad. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos luego publicaron una declaración alegando que las víctimas le habían disparado a los soldados estadounidenses. Ahora, las Fuerzas Armadas admitieron que su afirmación era falsa, pero insisten en que no fue un crimen porque los soldados dispararon tiros de advertencia. Mientras tanto, la Fuerza Aérea estadounidense lanzó misiones aéreas con un nuevo avión de combate no tripulado conocido como Reaper, que está diseñado para llevar a cabo las llamadas misiones cazador-asesino. Este avión, controlado por control remoto, es una versión más grande y letal del Predator. El Reaper lleva una mezcla de bombas de 225 kilogramos y misiles Hellfire, así como también un equipo de cámaras de vigilancia de última generación. Estados Unidos presuntamente incrementó el número de este tipo de aviones que operan en Irak y Afganistán a más del doble durante el último año. En otras noticias de Irak, el gobierno británico anunció que no se procesará a nadie por la muerte del periodista Terry Lloyd, a pesar de que una investigación responsabilizó a los soldados estadounidenses. Lloyd fue asesinado a balazos en Irak en marzo de 2003 junto a un camarógrafo francés y a una intérprete iraquí. Hace 2 años, un juez de instrucción británico dictaminó que los soldados estadounidenses debían ser procesados por el asesinato de Lloyd, que era un conocido corresponsal extranjero de la cadena de televisión británica ITN. Este juez dictaminó que soldados iraquíes le habían disparado en la espalda. Luego, mientras era llevado al hospital en un automóvil particular, los soldados estadounidenses les dispararon en la cabeza. El jueves, el presidente Bush habló de las mejoras en la situación de seguridad en Irak, pero nunca mencionó la guerra en Afganistán. Bush señaló que la creciente estabilidad en Irak permitiría el retiro de más fuerzas estadounidenses. El presidente Bush dijo:
Ahora hemos traído de regreso a 5 de las brigadas de combate y a 3 unidades de la Marina que fueron enviadas a Irak como parte del aumento de soldados. La última de estas brigadas regresó al país este mes. A fines de este año, el general Petros me presentará sus recomendaciones sobre los niveles futuros de soldados, que incluyen importantes reducciones en nuestras fuerzas de combate si las condiciones lo permiten.
El lunes más de 60 personas murieron y otras 250 resultaron heridas en atentados suicidas con bombas en Bagdad y Kirkuk. Cuatro mujeres llevaron a cabo el ataque y tres de ellas llevaban explosivos atados a su cuerpo. Este fue uno de los ataques más letales para los civiles iraquíes en meses. En otra noticia de Irak, las Fuerzas Armadas estadounidenses detuvieron a un fotógrafo iraquí que trabaja para la agencia de noticias Reuters, así como también para BBC y la National Public Radio. Ali Al-Mayadani fue detenido en una zona verde el sábado, mientras solicitaba un carnet de prensa a las Fuerzas Armadas estadounidenses. Reuters está exhortando a las fuerzas estadounidenses que lo liberen de inmediato o que presenten pruebas públicamente para justificar su detención. En Israel y los territorios ocupados, el gobierno israelí anunció que no negociará el estatus a largo plazo de Jerusalén como parte de las negociaciones de paz en curso con los líderes palestinos. El lunes, el primer ministro israelí, Ehud Olmert, dijo que se podía llegar a un acuerdo sobre otros asuntos, pero que el tema de Jerusalén ni se mencionará hasta por lo menos el año que viene. Los palestinos están exigiendo desde hace mucho tiempo que Jerusalén Oriental sea la capital de cualquier futuro estado. En Gaza, el líder de Hamas, Mahmoud al-Zahar, criticó la decisión de Israel. Mahmoud al-Zahar dijo:
"No se logrará un proceso de paz, ni en este ni en los próximos años. Israel, respaldado por Estados Unidos, no pretende cumplir con las exigencias básicas del pueblo palestino, la creación de un Estado independiente, y por lo tanto, recurrimos a las actividades militares para presionar a la ocupación y lograr nuestro objetivo utilizando un método alternativo".
La decisión de Israel coincidió con la demolición de otro edificio de viviendas palestino en Jerusalén Oriental. Los funcionarios israelíes dicen que el dueño no había obtenido los permisos necesarios. Israel ha demolido cientos de viviendas palestinas durante la última década. Mientras tanto, en Israel, el gobierno israelí se niega a abandonar su plan más reciente de construir un nuevo asentamiento en los territorios ocupados. Está planificada la construcción de 20 casas en el lugar conocido como Masquillot, cerca de la frontera oeste de Cisjordania con Jordania. Yariv Oppenheimer, del grupo israelí Peace Now, criticó la decisión. Yariv Oppenheimer dijo:
"Condenamos firmemente esta decisión del Ministerio de Defensa de permitir nuevos asentamientos en Cisjordania, en el Valle Jordán. No es del interés del pueblo israelí ni del público israelí tener nuevos asentamientos mientras tenemos negociaciones con palestinos acerca de tener dos estados".
Israel había prometido anteriormente detener la construcción de asentamientos, pero luego afirmó que su promesa solamente se aplicaba a la construcción de nuevos asentamientos y no a la expansión de los ya existentes. Este último plan viola incluso esa afirmación. El primer ministro israelí, Ehud Olmert, anunció su dimisión el miércoles, meses después de ser el blanco de dos investigaciones de corrupción. Olmert seguirá siendo primer ministro hasta el 17 de septiembre, cuando su partido, Kadima, llevará a cabo elecciones para nombrar a un nuevo líder. El legislador palestino Mustafa Barghouti pronosticó que la renuncia de Olmert pondrá fin a las negociaciones de paz de Annapolis. Barghouti dijo:
"Terminó con las negociaciones de Annapolis ayer cuando declaró que no había ninguna posibilidad de llegar a un acuerdo antes de fin de año. Destruyó las negociaciones de Annapolis al declarar que Jerusalén no es parte de la discusión y hoy probablemente proporcionó las municiones para aniquilar por completo el proceso de Annapolis. Olmert es